Gracias por tu palabra, porque tu palabra es vida. Y gracias por este momento que podemos proclamarla. Lloro por cada predicador en este vecindario, en esta ciudad, que está alistándose para proclamar tu palabra. Haz una obra poderosa en nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Y la iglesia dice, amén. Hoy continuamos la serie de proverbios y hoy vamos a ver lo que el proverbio tiene que decir, proverbio 15, acerca de las palabras, la lengua, lo que tenemos que decir. Y hoy hablamos del tema de cuidar nuestras palabras. Cuida tus palabras. En general, hay dos tipos de personas que hablan a nuestras vidas, que recordamos. Recordamos a aquellos que han hablado a nuestras vidas de una manera que nos da vida. Una abuela que oró por ti, te dio bendiciones. Un amigo que te animó. Un maestro, maestra que vio algo en ti antes de que tú lo vieras en ti mismo. Un padre o madre que siempre te dio una pausa para recordarte que tú, que te ama, no simplemente por lo que haces, pero por quién eres tú. Una persona que te corrigió, no para tratar de destruirte, pero porque te ama. También recordemos las palabras de aquellos que nos hieren, que hablaron cosas a nuestras vidas para tratar de derrumbarnos, que hablaron cosas desde un lugar de ansiedad, de manera no amable que nos hirió. Y recordamos esas heridas que hablaron en contra nuestra, no necesariamente el contexto, pero sí recordamos cómo sentimos. También recordamos lo que estamos teniendo un argumento, pero recordamos esa oración, la forma que lo dijeron, esa mirada que nos dieron cuando lo dijeron. Y la mayoría de nosotros, como niños, hay una frase que dice, ¿verdad?, que palos me pueden golpear, pero las palabras nunca me van a golpear. Pero yo pienso que esa es una de las mentiras más grandes. Las palabras sí duelen, se mantienen. Y a veces más que los dolores físicos, las palabras se mantienen en nuestra mente, en nuestros cerebros. Y el proverbio vemos que Salomón habla mucho acerca de las palabras, acerca de nuestro lenguaje, de nuestro tono. Y cuando habla de las palabras, del tono, del lenguaje, de nuestra boca, no solamente él quiere decir lo que decimos. Pero ¿cuándo lo decimos? ¿Cómo lo decimos? ¿Y por qué lo decimos? ¿Y cuál era nuestro corazón y el propósito de lo que decíamos? Y a través del libro de Proverbios, Salomón nos muestra dos tipos de personas que hablan, unos que son sabios y otros que son necios. Y quiere que cuidamos no solamente las palabras que decimos, pero pienso lo que Salomón quiere que hagamos. Vamos a ver en el texto. No solamente está preocupado del fruto, pero también de la raíz. Quiere mostrarnos que las palabras que decimos vienen desde una raíz y si la raíz está saludable, el fruto va a ser bueno. Y si la raíz no es buena, el corazón, nuestras palabras no van a ser saludables. Así que Salomón no solamente está hablando o diciéndonos qué palabras usamos. Los proverbios nos están haciendo la pregunta, ¿desde dónde viene el corazón de lo que tú hablas? Y es lo que yo quiero hablar hoy, quiero animarnos a hablar vida desde el corazón, hablar vida desde el corazón. Y quiero que veamos que nuestras palabras vienen de la fuente de nuestro corazón, de la raíz de nuestras vidas. Y mi oración es que al ver este salmo, perdón, este proverbio, que le pidamos al Señor, forma nuestro corazón, no solamente mis palabras, no solamente moldea mis palabras, ve más profundo, ve al corazón, déjame ver desde dónde vienen, para que yo pueda ser íntegro. Así que vamos a ver este bosquejo hoy, tres movimientos. Primero, que nuestras palabras moldean lo que sucede a nuestro alrededor. En otras palabras, que nuestras palabras moldean el mundo que nos rodea. Número dos, nuestras palabras muestran qué es lo que gobierna nuestro interior, no solamente lo de afuera, pero está formando, está mostrando lo que está dentro nuestro. Y número tres, vamos a ver cómo nuestras palabras, cada palabra que se habla delante del Señor. Nada de lo que decimos está fuera de su juicio, de su control. Así que vamos a tomar un respiro y vamos a pedir al Señor que nos dé oídos para poder escuchar al poder irnos a este texto. Primero, nuestras palabras moldean lo que sucede a nuestro alrededor. En el verso 1, vemos que el predicador Salomón nos escribe, la su suave respuesta aparta el furor, pero la palabra hiriente hace subir la ira. Todos nosotros hemos estado en una situación antes donde hay tensión. Quizás que es un grupo de amigos o un esposo o esposa, o quizás en un salón de clase o en un chat de la familia, hay tensión. Sabes que en ese momento que la siguiente palabra que se diga va a determinar lo que va a resultar. Si alguien viene y tiene la misma tensión, la misma energía, esto va a ser una junta larga, ¿verdad? Pero si alguien da sabiduría, esa sabiduría va a persistir. Y es lo que Salomón quiere decir cuando escribe estas palabras. Dice, la suave respuesta aparta el furor. Hace espacio para la paz, pero la palabra hiriente hace subir la ira. Es como tener un carbón y poner encima un carbón que ya está caliente y ponerle más, ¿verdad? Fuego, más combustible. Se sube la temperatura. Hay un teólogo que yo pienso que está en lo correcto cuando él dice que en el hebreo este término de una palabra hiriente es singular, no es plural, es una palabra. Está tratando de hace más grande lo que ya está ahí. Cuando hay tensión en un cuarto, un golpe, una palabra, una manera de ver, una mirada, uno estoy bien. Es como un golpe. Cambia la atmósfera de lo que está sucediendo ahí. La frustración que quizás ya teníamos desde antes se puede convertir en un fuego y puede moldear nuestro mundo y la trayectoria de esa relación puede cambiar esa trayectoria de esa comunidad. Y yo amo eso porque no hay, después del verso 1, no hay pero. No hay diferentes maneras de entenderlo, porque muchas veces mi corazón trata de cambiar las cosas, ¿verdad? Pero Proverbios es muy claro. No nos permite ocultarnos detrás de nuestras excusas de por qué tenemos que ser duros. No deja de escondernos, de que simplemente estamos siendo honestos. Si alguien tenía que decir la verdad, ¿verdad? Nos decimos. Está formándonos nuestro carácter, nos está moldeando. Nos está enseñando que hay una honestidad que es necesaria, sí. Que una honestidad que es sana, pero también hay una honestidad que es dura, que hiere, que causa más problemas. Hay un dicho que dice que la humildad no es debilidad, pero es fuerza controlada. Pienso que es lo que el autor nos quiere decir aquí en el verso 1, nos está invitando que cuando hay tensión, estar seguro en nuestra identidad en Cristo. No sentirnos que tenemos que defendernos, que tener la misma energía que estamos experimentando, pero controlar nuestra fuerza porque nuestra identidad está arraigada en Cristo. Y Salomón nos está ayudando a ver que cuando hay tensión, a veces lo mejor que podemos hacer es ser gentil, amable o retirarte. La humildad no es debilidad, es fuerza controlada. No es pasividad, que alguien simplemente juegue contigo o pretender que no estás herido, O simplemente que te aplasten, que te pisen para ser bueno, ¿verdad? Para ser amable en algunas culturas, en algunas familias. Dice que si no eres firme, te van a aplastar, te van a pisar, ¿verdad? Decimos. Hay un dicho, y lo he dicho antes. Intenta con Jesús, pero no conmigo. ¿Pero acaso ese dicho es bíblico? Yo, prueba a Jesús, pero no a mí, ¿verdad? Decimos. Quizás yo te voy a responder si vienes así duro conmigo. Y yo cuando escucho eso, digo, no, 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 ¿acaso eso es bíblico? ¿Acaso ese es el camino del espíritu, de la sabiduría? Ya que el texto quizás nos está dando un diferente camino. Quizás nuestra postura debería ser, hey, si me pruebas por la gracia de Dios, lo que va a salir de mí es Jesús. Si Él es la viña y nosotros somos las ramas, si estamos entendiendo quién es Él y cómo su reino funciona, queremos ser como Él cuando somos maldecidos. El tipo de personas que bendicen. Bendecimos manteniéndonos en el Espíritu. Sí podemos ser firmes sin ser duros. Puedes hablar la verdad sin ser arrogante. Puedes tener un límite sin explotar. Y aquí el escritor nos está invitando a un mundo que no es pasivo, pero un mundo que es santo, que está arraigado en el temor de Dios. Y eso vemos en el verso 2. Una persona gentil está aprendiendo que no necesita escalar las cosas para ser escuchado. Si sí tienen que escalar, están hablando de más, mucho. Como necios. Y a veces cuando se habla de necedad, es mejor retirarse. Algunos pensamos que que tenemos que decir todo lo que estamos sintiendo, y si no estamos diciendo todo lo que estamos sintiendo, estamos siendo falsos, suaves. Pero el proverbio, mirándolo en las últimas semanas, en lo que dice acerca del lenguaje, el proverbio nos está enseñando a pensar de manera diferente y hacer diferentes preguntas. Preguntas como, ¿qué harán estas palabras? ¿Lo que voy a decir va a traer claridad o va a traer más confusión? ¿Va a traer paz? ¿O va a hacer la situación más presión, tener más presión? ¿Va a ayudar a esta persona a escuchar la verdad? ¿O va a ser más difícil para que esta persona reciba la verdad de la manera que lo estoy diciendo? Dios quiere formarnos en aprendices resilientes que están aprendiendo a hablar de manera sabia, desde un corazón que está lleno de su sabiduría. En el verso 2 dice, la lengua del sabio. Salomón nos está hablando no solamente de palabras amables, está contrastando palabras que sanan y palabras que dañan. Y ahí en el verso 4 habla del árbol de vida, la lengua apacible es árbol de vida y nos dirige a Génesis, de este árbol de la vida, que era para tener integridad, bendición. Salomón nos está diciendo, queremos ser el tipo de personas, no solamente que dejan de decir cosas duras, queremos ser ese tipo de personas que por nuestras raíces, porque estamos sentados en corrientes de agua y tenemos bendiciones que salen desde adentro, palabras de florecimiento que salen. No, no queremos simplemente ver nuestras palabras, queremos que sea una invitación de que observemos nuestras palabras, qué es lo que nos está formando a nuestro alrededor, cómo bendice a los demás. Así que tú escuchas que la palabra que simplemente deja de decir cosas malas, esa no es la meta en sí misma. Es de arraigarnos tanto en la fuente de vida para que salgan fuentes de agua viva en tu lugar de trabajo, con tus hijos, en tus amistades, en tus comunidades, en tu grupo de comunidad y en esta iglesia también. La otra imagen que nos dice del árbol de vida. Y la otra es el que quebranta el espíritu. La perversidad en ella quebranta el espíritu. Esa es la segunda mitad del verso 4. Es un hablar distorsionado. Es una imagen de un padre que cada vez que viene el niño al cuarto, si el padre está de mal humor, ellos quebrantan al niño, lo aplastan a su amigo, a su esposa. Ese lenguaje perverso que trata de herir a los demás es ese amigo que otro amigo cuando viene con vulnerabilidad y se abre su corazón, no invita a esa vulnerabilidad, pero en vez trata de apagarlo, ¿verdad? Así que aprende a no ser vulnerable alrededor de esta persona. ¿Cuáles son algunos de esos árboles de vida a tu alrededor? Aquellas personas que te han moldeado de manera positiva. Para mí, ambas de mis abuelas, mi abuela Lily Bell, yo recuerdo de mis memorias más tempranas de mi vida, es ella orando por mí, hablando vida a mí. Yo recuerdo una vez, de manera carismática, tomando mi cabeza y diciendo bendiciones a mi vida y diciéndome que en el futuro iba a estar en el ministerio yo. Recuerdo Mr. Austin en la Universidad de Michigan, era el único profesor afroamericano que yo tuve y yo estaba un poquito abrumado con lo grande de la universidad y yo estaba muy contento porque no pasaban lista en esa clase. Yo hacía todo a último minuto y yo recuerdo tener un ensayo y tenía tanto rojo ahí marcado cuando yo lo entregué y me lo regresaron. Y yo siempre pensaba que era un buen escritor y siempre tuve unas buenas actuaciones en la escuela. Y él después de la clase me llamó, me mostró el ensayo y dijo, ¿sabes qué? Tú tienes un don, pero eres un poquito flojo, me dijo. Yo sabía que la forma en la que me dijo no trataba de destrozarme, de desanimarme, lo estaba diciendo porque me amaba. Y dijo, yo te pude dar una calificación más alta y traté de calificarte un poquito más duro que a los demás, porque yo veo el potencial. No esperes al último minuto, no solo confíes en tu propio talento o dónde comunicar, pon el trabajo, me dijo a mí. Y eso habló vida a mi vida. Pero también recuerdo palabras hirientes. Un entrenador frustrado después de que yo me lastimé cuando el gimnasio estaba silencioso y me dijo palabras. Decía que yo me congelaba ante los partidos grandes, que solo era jugador de entrenamiento. Yo recordaba esas palabras. Y tú a veces recuerdas esas palabras también. Los proverbios nos recuerda que las palabras importan. En la lengua está el poder de la vida y la muerte. Y en el verso 6 nos dice que en la casa del justo hay mucha riqueza, pero en las ganancias del impío hay turbación. Yo pienso que lo que está importante aquí es el principio. No simplemente está diciendo, o diciendo el caso de que las personas justas van a ser ricos, como dijimos antes. Estos son principios, no promesas. Nos está enseñando acerca de patrones, si tienes a una persona rica que es justa y tienes una persona necia, y cuando esta persona necia es rica, lo que va a venir con esa riqueza va a ser turbación. Va a haber más dinero, más problemas, porque si no estás ganando dinero con el espíritu correcto, lo que va a estar a tu alrededor va a ser caos. La escritura nos dice que si tú eres una persona que está buscando vivir de manera justa y estás haciendo riqueza, tienes paz. Y la misma es con nuestras palabras. Podemos edificar y podemos construir una casa maravillosa. Pero ¿por qué importa? ¿Qué importa eso si todos en tu hogar están golpeados? Puedes tener una gran cocina, puede estar llena de comida, pero ¿por qué importa eso si tu matrimonio está frío? Las personas en tu hogar están tratando de caminar con muy cuidadosa, puedes ser muy talentoso de diferentes maneras en tu trabajo, pero puedes ser alguien en tu trabajo que es una atmósfera que está centrado todo en el miedo y que no da vida a los demás. Básicamente, Salomón está diciendo, como hemos estado diciendo, lo que tú guardas, atesoras, es lo que se va a mostrar hacia afuera. Y si atesoramos la sabiduría de Dios, lo que va a mostrar naturalmente es la sabiduría de Dios. Y eso va a formar lo que está a nuestro alrededor. Pero número dos, vemos que nuestras palabras también muestran qué es lo que gobierna en nuestro interior. Verso dos, él escribe, la lengua del sabio hace grato el conocimiento, pero la boca de los necios habla necedades. Verso dos no solamente nos da simplemente un consejo de comunicación, nos está diciendo ese dos tipos de persona. Número uno, el sabio, que tienen grato lenguaje, pero los necios es el tipo de personas que habla necedades. La palabra detrás de necedad habla de alguien que está obstinado en no aprender. Proverbios utiliza esta palabra necio vez tras vez. Esta persona que está tan obstinada, tiene autoconfianza. Esta resistencia a la corrección, cuando viene la corrección a su vida, ellos lo ven como un insulto. Cuando viene la sabiduría a su vida, lo ven como una amenaza. Cuando viene la instrucción, lo ven como falta de respeto. ¿Creen a qué? Quizás creen que ellos que son mejor que yo, ¿verdad? Dicen en su interior. Los proverbios están diagnosticando una postura. La persona sabia es enseñable, pero la persona necia no. La persona sabia puede estar en lo incorrecto, pero están seguros. Pueden estar inseguros, pero estables. Inseguros y confiables, porque su identidad no está edificada en que estén en lo correcto en todo tiempo. Pero un necio constantemente están reaccionando y inseguros, porque han edificado su identidad en algo que es frágil, es como un globo que está lleno de aire. Vienes con un poquito, una aguja, y fácilmente se rompe y explota. Dice que la palabra, la lengua del sabio hace el conocimiento grato. Esa frase es hermosa. Hace grato el conocimiento. Cuando ellos hablan verdad, no están hablándola con una dureza innecesaria. La hablan de una manera que está ayudando a las personas a ver la belleza de la sabiduría. La hablan porque aman a la persona. Ven lo que la persona puede convertirse. Padres, es posible para nosotros hablar palabras verdaderas de maneras feas y horribles. Así como es posible hablar palabras horribles. Queremos hablar palabras verdaderas de manera hermosa. Yo amo que dice aquí que la boca de los necios habla necedades. Es el contraste magnífico. Tenemos el árbol de la vida, ¿verdad? Y contrastando con la perversidad que quebranta el espíritu. Uno de mis predicadores favoritos, él decía cosas duras de manera muy sabia. Yo pienso de tantos predicadores que podían predicar y decir cosas bien difíciles de maneras que lo hacían hermoso porque venía desde un corazón que era como un árbol de vida. Pero los necios simplemente hablan necedades. Su lenguaje no está lleno de oración, no, de pensamiento, simplemente se derrama. Proverbios 10 y dice lo mismo que el necio vendrá a la ruina. Y otra vez, La pregunta que nos queremos hacer, ¿qué está por debajo de todo? ¿Los árboles saludables tienen raíces saludables? Si la raíz es saludable, vas a tener buen fruto. Tiene todo que ver en nuestras vidas con cómo estamos viviendo, el patrón de nuestras vidas. Podemos tomar pausas para poder amar a la gente en el Señor. Ver cuál es nuestro sistema de valores, qué es lo que tiene más importancia en nuestras vidas. Pero el necio está viviendo en un ritmo muy rápido. Quizás quieren más y más y más. El enfoque de sus vidas es su identidad, construir su identidad, cómo son percibidos ante los demás. Y en los evangelios vemos que Jesús está constantemente ayudándonos a irnos más por debajo de lo que estamos diciendo. Dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y es exactamente lo que está sucediendo aquí. Las palabras nunca solamente son las palabras, pero es lo que está siendo el rey en ese momento. ¿Acaso el miedo está reinando en mi vida o el amor? ¿Es el orgullo que está reinando en mi vida o es la humildad? Y querer que Jesús sea experimentado. ¿Es la ansiedad que está reinando en mi vida o es la paz de Cristo que está en mi corazón? Si la aprobación es lo que reina, me voy a encontrar a mí mismo adulando a los demás, nunca hablando la verdad en lo que sé que es verdad y lo que es correcto. Simplemente voy a adular a los demás. En mi propia vida, cuando el control está reinando, hay una tentación de tratar de controlar todas las situaciones a mi alrededor a través de mi lenguaje. Si el miedo está reinando, hay una tentación a no decir toda la verdad o simplemente ser tener silencio cuando debo ser valiente. Cuando la amargura está reinando, es cuando viene el sarcasmo en mi vida. Cuando palabras salen que son verdaderas, pero están así como que formadas en un chiste, ¿verdad? Verso 5 nos dice que el necio rechaza la disciplina de su padre, pero es prudente el que acepta la reprensión. O sea, apunta a esa conexión entre el sabio y cómo el sabio y Dios pueden recibir corrección, pero el necio rechazan la corrección. Constantemente la ignoran. Tienen resentimiento. Alguien habla la verdad, no importa de cómo lo digan. Ellos dicen, no, 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 yo no puedo escuchar eso. ¿Por qué eres tan sensible? Tú eres el problema, no yo. No quieres escuchar la verdad, dicen. No quieren escuchar las palabras de su padre, las palabras del hombre sabio. Pero dice, los sabios se pueden tomar una pausa y pueden decir, ¿sabes qué? Estás en lo correcto. Voy a tomar tiempo para pensar en lo que acabas de decir. ¿Sabes qué? Ese es un problema en mi vida. Puedes orar por mí. Tienes recursos que me pueden ayudar. Yo recuerdo, en la universidad era parte de un grupo de amigos y este grupo de amigos era asombroso. Y una de estas personas que voy a hablar eran mejores amigos míos. Y nos amábamos, pero siempre nos amábamos, pero siempre peleábamos en nuestras palabras. Había un poquito de amistad en esto, pero a veces se iba más allá. Éramos muy sarcásticos entre nosotros. Yo me fui de Michigan y me fui a Louisville y regresé para visitar. Cuando regresé a visitar, yo estaba sofocado. Y mis sentimientos estaban siendo, me estaba hiriendo en cada palabra. Porque él me estaba diciendo cosas así sarcásticas y no me ha dado cuenta que así vivíamos antes. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo te amo, amigo, pero has notando qué tan sarcástico somos y cómo nos herimos el uno al otro y nos mordemos el uno al otro. Y le dije, ¿sabes qué? Después de salirme de esta atmósfera, es difícil regresar y aprecio porque me dijo, ah, sí está siendo muy, muy sensible. ¿Qué te hizo Louisville, verdad? Que ahora eres tan sensible. No hizo eso él. Él me dijo, Cuando tú dijiste eso empezó a cambiar la forma en que yo hablé y empecé a hablar. Ya ves, somos parte de culturas y sistemas que nos están moldeando y no nos damos cuenta. Quizás irnos afuera de esa cultura y preguntarnos qué está en la raíz que permite que yo tenga este fruto. Detrás del sarcasmo, quizás hay un medio, un miedo, una timidez de decir la verdad. Entonces, esta amargura empieza a construirse, a construirse, y en vez de decirlo de francamente, tratamos de decir un chiste para ocultar la verdad y que no se nos rindan cuentas, ¿verdad?, de lo que decimos. Y eso sale para afuera como un lenguaje necio. Así que la pregunta es, ¿no? ¿Acaso no fue chistoso? Pero ¿dónde es que estaba en mi corazón cuando yo dije eso de esa manera? Y muchas veces es porque no hemos tomado una pausa y tenemos miedo de realmente decir la verdad a las personas. Quizás tenemos miedo que van a responder de una manera que no es saludable, así que lo ocultamos. Otro lugar que batallamos como cristianos, que es el chisme. Los proverbios hablan mucho del chisme y cómo los secretos separan a los amigos que son muy cercanos. Yo no pienso que el autor de proverbios está tratando de crear atmósferas de miedo donde siempre estamos temerosos de hablar, porque ser silenciosos puede ser malo también. Ser silenciosos puede permitir que el abuso continúe, o culturas de comunicación mala que continúen. Así que no es que simplemente digamos, no vamos a decir nada, pero el reto es, vamos a pausar y guardar nuestro corazón y ser una rama que permanece en la viña para que cuando yo hable, hable de un lugar que quiere sanidad y no herir, que quiere vida. Quiere ser un árbol de vida, de florecimiento, de ánimo, no un árbol de derrumbar. Y el chisme es una de las maneras que a veces nos vengamos en contra de las personas, porque alguien nos dañó y no estamos abordando esa herida, no estamos afrontándola. Hablamos acerca de esa persona de tal manera que su reputación la daña. ¿Por qué? Porque quizás no queremos que otras personas, les guste. A veces pensamos que compartir información que no deberíamos compartir con una persona que pueda ayudar, que ellos nos van a, vamos a gustarles a ellos más. Pero esa intimidad es falsa. Porque cuando hablamos así, una persona que te habla contigo de esa manera acerca de alguien más, esa misma persona va a hablar de ti con otra persona de la misma manera. Y en la raíz todos hacemos eso. Y a la raíz, el problema está en la raíz. Es un problema de identidad. ¿Qué es lo que atesoramos? ¿Qué es lo que yo creo que necesito en este momento? Ese es el problema. Necesito paz con esta persona, sanidad, entendimiento de esta persona. Y en vez de hacer el trabajo duro de orar por eso y buscar paz con esa persona, en vez de hacer eso, lo derrumbamos. Y lo disfrazamos como si fuera una petición de oración. Pero a veces es un mecanismo para derrumbar a las personas del chisme. Las personas sabias saben cuándo estar silenciosos y cuándo hablar, cuándo proteger, cuándo reportar. La meta no es menos lenguaje, pero ser el tipo de personas que hablan desde un lugar de estar saludables. Vamos al verso 7 ahora. Los labios de los sabios esparcen conocimiento. Pero no así el corazón de los necios. Los labios de los sabios esparcen conocimiento. Aquí Salomón Nos está mostrando la conexión entre la lengua y el corazón. Por debajo de los labios está el corazón. Notemos cómo él lo dice, los labios de los sabios esparcen conocimiento. En esta oración paralela nos habla del corazón. No es así con el corazón de los necios, nos dice. El conocimiento que viene de la palabra de la persona sabia sale porque ellos tienen un corazón de sabiduría. Quiero tomamos una pausa y pensemos ayer, esta semana, esta mañana. No simplemente lo que dijiste, pero ¿qué esperaba tu corazón que sucediera cuando tú lo dijiste? ¿Esperabas sanidad? ¿Esperabas bendecirles? ¿Buscabas protección? ¿O esperabas ganar, controlar, avergonzar, castigar, ser admirado, estar seguro? Vivimos en un mundo en que estamos en estas burbujas cristianas a veces. Estamos muy, muy así, muy cómodos. Y pienso que libros como Proverbios nos hacen tener una pausa y nos recuerdan. Es solo porque tenemos muchas cosas y podemos vivir con fluidez, no significa que vamos a tener gozo. Y nos recuerda, como dice el libro de Santiago, que ¿quién puede controlar la lengua? Que necesitamos a Jesús, cada uno de nosotros. Cada persona aquí batalla con su lengua de una manera u otra. Alguien dice, yo no digo nada, yo simplemente no digo nada. Y yo te digo, quizás tú no, que dañas a las personas no diciendo nada. O quizás tú hablas mucha necedad, que tú puedes parar y intentar construir vida. La única manera que nos convertimos en personas de verdad y amor es si estamos inmersos en la belleza de aquel que es verdadero, que es verdad y amor, si aprendemos de su vida, si nos recordamos que nuestra identidad está en él. Y esto es lo que este tercer movimiento nos dice. Verso 3 parece que no se conecta, pero yo pienso que Salomón es también un argumento de Pablo que nos dice aquí. Pienso que el Espíritu lo puso aquí, en este grupo de palabras y pasajes. Dice, en todo lugar están los ojos del Señor observando a los malos y a los buenos. Aquí Salomón no simplemente cambia el tema, nos apunta una vez más al temor de Dios, que nuestras palabras son habladas delante del Señor, que no hay un cuarto donde Dios esté ausente. No hay un mensaje de texto que Dios no vea. No hay una entrada en la persona o un post que no esté visible a Dios. Él está presente. Y no solamente eso, pero Dios ve más adentro de las palabras. Él ve los motivos, las razones, lo que tú sientes que necesitas. Así que, ¿cómo respondemos? Verso 8, el sacrificio de los impíos es la abominación al Señor, pero la oración de los rectos es su deleite. Vamos a leer una vez más. El sacrificio de los impíos es abominación al Señor, pero la oración de los rectos es su deleite. ¿Cómo respondemos? ¿Respondemos haciendo promesas que nunca vamos a hablar desde un lugar de ira, de furor? Que dice, nunca voy a quebrantar el espíritu de esta persona, nunca voy a resistir corrección. No. Respondemos orando. ¿Por qué? Porque cuando venimos a Dios con oraciones honestas, Él se deleita. Él ya sabe que estamos quebrantados, que pecamos. Él sabe dónde están nuestras raíces, lo que fluye desde adentro. Así cuando nos encontramos enojados, y vamos a encontrarnos enojados, el enojo no es necesariamente pecado. Dice la palabra, enójate, pero no peques. Tenemos que entender qué es lo que nos hace enojados, ser curiosos, qué es lo que nos hace estar enojados y lo llevamos al Señor. Dios, ¿por qué respondí de esta manera? ¿Por qué exploté? ¿Por qué condené a esta persona? No solamente, ah, soy una persona terrible. ¿Por qué prometí de más y no cumplí? ¿Por qué esta persona siempre hace que esté yo agitada? Siempre siento que tengo que ponerlas en su lugar y recordarles lo que yo he logrado. ¿Por qué me siento inseguro delante de esta persona? Y hablar de manera honesta con el Señor. Y saber que el Señor no nos va a encontrar con sarcasmo, con enojo, con chisme, con orgullo. Él se deleita en ti cuando tú vienes delante de Él con esa debilidad. ¿Por qué? Porque Él permitió que su Hijo, que es la palabra de Dios, convertirse en carne. Él permitió aquel por medio del cual Él creó todas las cosas, que se pudiera carne humana, para que Él fuera nuestro patrón. Cada vez que Jesús habló, Él habló verdad. Y por las razones correctas y de la manera correcta, con la intención correcta. Y no solamente Él es nuestro patrón, pero se convirtió en nuestro perdón. Él es aquel que podemos encontrar nuestra justicia en la cruz, mientras Él estaba siendo perseguido y absorbiendo tu pecado. Él dijo, todo en amor. Dios, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Consumado es, dijo él. A tus manos encomiendo mi espíritu. Y él hizo eso para que cuando tú caigas, cuando digas la cosa incorrecta, tú no tratas de trabajar y ganarte tu salvación delante de Dios, pero puedes confesar tus pecados y tener confianza que Él te va a limpiar de toda tu injusticia y Él te va a sanar. Y ese ritmo de confesión, no desde un lugar de condenación, pero del hecho de que tú sabes que tienes un amor. Un amoroso padre que se deleita en tu confesión, porque es una señal de fe. Dios, creo en lo que tú dijiste, lo que escribiste, que mi identidad está asegurada en Jesús, que soy amado. Yo creo que Jesús es el sacrificio que limpia todo para siempre. No tengo que pretender que mis palabras son justificadas. Puedo venir y decir, sí, eso fue una situación tensa. Que yo no creé, pero la forma que respondí fue dura. Perdóname, Dios. Y no solamente perdóname, Dios, pero que tu Espíritu Santo dentro de mí me dé el poder para poder responder de manera diferente. Puedes revelarme qué es lo que yo estoy adorando dentro de mí, que necesito tanto que quiero derrumbar a una persona creada a la imagen de Dios. Nuestras palabras moldean el mundo a nuestro alrededor, pero nuestras palabras también están, nos muestran quién gobierna nuestra vida interior. Pero esta es la práctica que yo quiero que tú hagas para la semana. Yo espero que esta semana podamos tomar una pausa cuando tengamos la tentación de decirle a alguien más, prueba a Jesús, pero no a mí. Que podamos decirle al Espíritu Santo, Señor, si me prueban, puedes permitir que la belleza, verdad y amor salgan. Y no simplemente ser amable por ser amable, pero desde la raíz, que buen fruto salga, bendición desde adentro que salga, que yo pueda ser moldeado a ese tipo de persona. Así que toma una pausa, ora y después habla. Una de las cosas que nos ha ayudado la comunicación en nuestra vida, Amber y yo, mi esposa Amber, es nosotros teniendo un candor radical el uno con el otro, en vez de tener cosas adentro que no salen y no hablar la verdad. Es que el amor cubre una multitud de pecados, y a veces es sabio cubrir cosas, pero cuando sentimos amargura y está cambiando la forma que actuamos ante los demás, poder tener una pausa, orar, pedir sabiduría, cómo hablar con esta persona con curiosidad, con vulnerabilidad, con honestidad, con humildad, entendiendo que quizás no estoy en lo correcto en esta situación, quizás no leí bien el cuarto, quizás simplemente son mis sentimientos. Los sentimientos son buenos indicadores, pero malos dictadores. Y son malos para dirigir nuestra vida. Y simplemente ser honestos los unos con los otros. Satanás controla tanto de nuestras vidas cuando no nos comunicamos los unos con los otros. Las cosas empeoran cuando no hablamos la verdad para mantener cosas adentro. Y tomar una pausa, orar y decir a la persona, necesito un poquito de tiempo para pensar en nuestra última interacción, para poder comunicarme contigo. Y el otro esposo teniendo la sabiduría de quitar ese pie del pedal, ¿verdad? Y darle un poquito de tiempo. Esa es la práctica. Toma una pausa, ora y después habla. Pídele a Dios, ¿qué está reinando dentro de mí? ¿Puedes ayudarme a hablar verdad? ¿Me puede dar una respuesta gentil? Y después quiero darte una tarea. Pídele a un amigo sacrificial, a alguien que tiene sabiduría. Hazle dos preguntas. Dos preguntas hazle a esta persona. ¿Cómo uso mis palabras para bendecir? ¿Qué te anima acerca de mis palabras? Y después, pregúntale, ¿qué es una manera que yo puedo crecer en cómo hablar? ¿Cómo puedo crecer de la manera que yo hablo? Y pídele a Dios que te dé la humildad y que puedas arraigar tu identidad en Él, para que tú puedas recibir esas palabras con sabiduría. Y esa es la manera que confiamos. No le pidas a Facebook, pídele a una persona. Aquí está la pregunta del día para Facebook. Me dijo el predicador que hiciera estas preguntas. No, no, no. Pregúntale a alguien que te conoce. Y esta es la cosa. Lo peor de ti ya ha sido dicho y ya fue colgado en la cruz. Ya se sabe. Así que simplemente recíbelo y llévaselo a él. Y trata de ir a la raíz. ¿Qué estaba en mi corazón? ¿Qué es lo que yo creo que necesito? Vamos a orar. Padre, yo oro que tú nos ayudes a poder ser ese árbol de vida. Señor, y más, que nos permitas ver que la única manera que nos convertimos en un árbol de vida es estando y habitando en la viña verdadera, poniéndonos al lado de agua viva, reconociendo que tú ya has derramado tu Espíritu Santo dentro de nosotros, que hay aguas vivas cuando tomamos una pausa y a través de la oración, de la confesión, a través de prácticas como la de hoy, que nos animan y hacen que esa agua viva salga. Oro, Señor, que nos vayamos de aquí no condenados, pero aceptando esa invitación a hablar vida desde el corazón. Tú conoces nuestro corazón. Nos has dado nuevos corazones y somos cristianos. Ayuda a esos corazones que crezcan en ti. Amén. Cada semana cuando nos juntamos, comemos esta comida que la llamamos la cena del Señor. Cuando Jesús fue traicionado, tomó pan, dio gracias y dijo, este es mi cuerpo quebrantado por ti. De la misma manera tomó la copa y dijo, esta es la copa del nuevo pacto de mi sangre derramada por ti cada vez que comas del pan. y tomas de la copa, tú proclamas mi muerte hasta que yo regrese. Aquí en Sojourn tomamos un pedazo del pan, lo sumergimos en el jugo o en el vino. El vino es marcado por cuerda, lo que permite a tu conciencia. Y cada semana comemos para arraigar nuestra identidad en Cristo y recordar lo que Él ha hecho por nosotros. El mantra del cristiano no es que eres salvo por lo que tú haces. El mantra del cristiano es que somos salvos por gracia a través de la fe, solo por lo que Él ha hecho por nosotros. Así que ven y come. Y al comer esta comida, al irse a tu boca, recuerda lo dulce que es estar en Cristo. Vamos a comer juntos.